dato ordine, ha firmato il libro di Luca. Don Ricardo è salutato con il terminal eccellentissimo. Io tenevo un amico che murió hace 2 años, el juez. El buen amigo. Su nombre es Felipe, pero no podía entrar al corte y decir, hola Felipe, tanto tiempo. Tendría que entrar con otro menet de presentarme delante de él en una situación así. Pero en un estudio bíblico, con un hombre católico, y tuvimos muchos momentos muy interesantes, pero él notó, antes que yo dijera nada, que en el libro de Hechos no dice más. O excelentísimo, solamente dice Teófilo. Y me dijo, me parece que llegaron a ser amigos. A mí me parece, sin menor duda, que lograron bajar formalidades. Y podía hablarse uno a uno. Pero, ¿cuál es el propósito? Verso 4 dice, para que conozcas. No es interesante, ustedes en castellano tienen una ventaja en algunos momentos en la lectura bíblica. Nosotros tenemos el verbo to know. Pero ustedes tienen 2 verbos. Saber y conocer. Y no estamos usando la palabra que habla de datos, como yo sé que 2 más 2 son 4. Estamos hablando de la palabra más profundo. Es la palabra usada cuando Adán conoció a Eva. Y de este conocimiento nació su primer bebé. ¿O no? No es interesante. Y Dios no quiere que tengas una acumulación de datos. Él quiere que llegues a conocerle. Libre que en mí es muchas cosas que no he tocado hoy. Pero si vas a gloriarse, hay que gloriarse en el hecho que conoces a Dios y que entiendes a Dios. Esa es una cosa de mucha alegría. Dios quiere que cada uno de sus hijos lo tenga. Para que conozcas bien, no más o menos. No grosso modo, pero conozcas bien. ¿Qué clase de profesor te gustaría tener en la escuela? ¿Qué clase de profesor te gustaría tener en la universidad? ¿Te gustaría tener alguien enseñando cálculo y la persona dice, la verdad, nunca he estudiado este tema, pero me interesa mucho? Entonces voy a tratar de mantenerme algunos pasos por delante. Y yo voy a estudiar las páginas por bien, porque ustedes están aquí. Y cuando ustedes llegan a donde estoy, voy a avanzar mis estudios. Yo no quiero un profesor así. Yo quiero un profesor que ha ido por todo el camino y que vuelva a buscarme a mí. Y guiarme también por el camino. Bueno, lo que van a ver, Lucas hizo tal cosa. Pero quería que conociera bien la verdad. ¿Saben que en el Nuevo Testamento no tenemos nunca la palabra verdad en plural? Uno está viviendo en el mundo donde uno dice mi verdad, tu verdad, la verdad de ellos, como cada uno puede tener su propia verdad. Y no importa si hay armonía entre las verdades, pero la Biblia está hablando de la verdad en forma singular, la verdad. Y Dios quiere que uno conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. ¿Qué hizo Lucas para que Teófilo conociera bien la verdad? Bueno, hay que volver atrás, verso 3. Dijo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Mucha gente está inventando, no investigando. A veces la gente dice, la Biblia dice, cuando la Biblia no dice. Yo estaba en un taxi una vez en Mendoza, y la persona dijo, hay que practicar la regla dorada, o la regla de oro, mejor dicho. Y luego me dijo, donde Jesús dijo, no hagas a nadie lo que no quieres que nadie te haga a ti. Yo dije, estúpeme, pero eso no es la regla de oro. Le dije, sí, lo es. Jesús lo dijo. Yo dije, no, Jesús no lo dijo. Es un proverbio chino. bijvoorbeeld heel wel liever. Professors, nou wel liever. En inderdaad, muchas veces. Aan in inglés. Maar je hebt dicho una vez, cuando era chiquitito, la limpieza es como atrás de la santidad. Es un versículo en la Biblia, ¿no? No es un versículo en la Biblia. Hay que conocer bien lo que Dios ha dicho y hay que investigar. ¿Cómo investigar? Con diligencia. No con descuido, que me importa lo que tú piensas también. Es solamente un gran experimento, ¿no? Es así. Es investigar con diligencia. Investigar con diligencia es ¿qué? Todas las cosas, no algunas de las cosas. La gente a veces piensa, ah, sí, lo ve. No me hace falta nada, tengo claro. No te hace falta todas las cosas. Y todas las cosas, ¿desde dónde? Desde su origen. Llegando al fondo de la cosa. Llegando desde el principio de la cosa. Y de ahí venir por delante. Y mire, después de hacer todo eso, la Biblia dice que lo escribió por orden. Escribió. En Mendoza una vez, estudiando el Deuteronomio, capítulo 17, uno puede ver que la primera cosa que el rey tiene que hacer, asentarse en el trono, no es sacar la espada para irse a pelear, tiene que sacar la pluma, uno diría casi, y escribir. Y por ley, uno tendría que escribir su propia copia de la ley, todos los reyes, y leer en ella todos los días de su vida. Entonces yo hice la pregunta, ¿cómo se hacer su propia copia del Nuevo Testamento? Una chica, ahora es una mujer, no muy grande, pero llegando a 30, pero tomó la idea muy en serio. Y me dijo, yo voy a hacerlo. Luego no sabía nada por mucho tiempo, pero ella estaba escribiendo una hora por día, por más que un año, su propia copia del Nuevo Testamento. Otra cosa más. Cuando iba a cometer errores, sacaba la hoja y va a comenzar de nuevo. Si usted ha hecho un trabajo así, ¿sabe qué frustrante es cuando llegas al final de la página y cometes un error y pierdes todo eso? Si no sabe, yo sé, un poco. Mi hijo, muy perfeccionista, y él escribe de frente y por atrás, doble faz. ¿Puedes imaginar lo que pasa al final de la segunda hoja y luego tienes que tirar todo eso? Pero te hace prestar atención a la palabra. La chica me dijo, eso me ayudó en la universidad. Y yo dije, ¿cómo? Me dijo que tenía una manera de expresarme mejor por haber copiado la Biblia. Y aunque ustedes piensen que no hay a veces errores por ortografía, hay. Ella me dijo, ya aprendí a escribir bien las palabras. Y en la universidad, la cosa fue, ella me dice, más fácil. Y ella piensa, por haber hecho su propia copia del Nuevo Testamento. Y a propósito, no me dio a mí esta copia. Ella ha envuelto su copia en papel, ha puesto adentro del tupper y tapado y puesto en un lugar oscuro y fresco para que se mantenga. Quiere tener la cosa para un día mostrar a su hija. Eso es lo que yo hice cuando llegué a joven. Lucas hizo una copia para que otro tuviera. Para que el otro al leer la historia más grande que jamás ha sido contada, podía aprender bien la verdad. Si tomó a este chico, a esta chica, una hora por día, por más de un año, Lucas y Hechos, fue escrito a Teófilo, es una cuarta parte del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo demoran hacer una copia de una cuarta parte del Nuevo Testamento? A ella, tres meses. Un poco más, en verdad. Oh, es impresionante. Y Lucas hizo tanto para que otra persona, una persona, conociera bien la verdad. Piensa en este detalle. Lucas no comenzó como un libro para el mundo. No comenzó como un libro para la iglesia. Comenzó como un libro escrito a un individuo. El libro de Lucas, Jesús va a tocar el tema. Un hombre tenía 100 ovejas. ¿Perdió cuántos? ¿Ustedes saben? Uno. ¿Qué hizo? Se fue buscando hasta encontrar la oveja perdida. En el colegio en South America, en Sudamérica, perdón, en el colegio, fin de año, ¿saben lo que hacen los chicos en Mendoza? Rompen todos los cuadernos, es graffiti. No graffiti, es confite. Me olvidé, pedazos de papel.
Confite.
Y están toda la calle. Tienen que irse después a limpiar todas esas cosas, no ellos. Pero es como decir, yo no quiero acordarme más de eso. Quiero olvidarme para siempre. Esa no es la mentalidad del Señor. Y el Señor, por ejemplo, piensa en estos chicos en una prueba. Si saca el 99%, se siente, es terrible, me nota. No tendría que haber sabido eso. No, dicen, no tengo que estudiar nunca más. Eso es pan comida. Ya tengo dominado. Pero Dios no está buscando porcentaje. Está buscando cada individuo. Jesús va a decir muchas veces, el que tiene oído, el individuo, el que tiene oído para oír, que oiga. Y Jesús va a decir una cosa así, a multitudes, donde están amontonando y pisando el uno a otro, y va mirando la multitud, pero individuo por individuo. Y las cartas, o las cartas, a las iglesias de Asia, cada carta termina. El que tiene un oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El individuo. El individuo de Éfeso no iba a leer solamente la carta dirigida a él. Quería escuchar lo que el Espíritu ha dicho a todas las iglesias. Es la misma razón porque ustedes y yo estamos leyendo todas las cartas hoy. Yo soy individuo, un individuo, y yo también quiero escuchar todo lo que el Espíritu ha dicho a todas las iglesias que yo voy a encontrar en el Nuevo Testamento. Pues, volviendo a la historia, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. A veces la gente dice que la Biblia es un cuento. Y yo he hecho ese punto hoy día, pero es para decir, se puede hacerlo en muchas partes. ¿Por qué? Que, ¿cómo es un cuento? Había una vez. No te dice cuándo. ¿Y dónde? En un país muy lejano. La Biblia no hace una cosa así. No dice cuándo. En los días de Herodes. Y Herodes es un personaje en archivos romanos. Y me habla de lugares. Por ejemplo, va a hablarme en Judea. Rey de Judea. ¿Sabe que uno puede irse con su dedo a un mapa hoy día? Judea. Eso es donde sucedió esa historia tan grande y hermosa. La Biblia dice dónde y la Biblia dice el cuándo. Ahora, volviendo, una pareja, Zacarías y una mujer que se llama Elizabeth. Un dato, no sé por qué esos números me vienen a la mente, pero he leído, hay 39 Zacarías en la Biblia. Yo me acuerdo cuando una vez con la palabra santo, me dijo, yo he leído el libro de Levítico varias veces y yo no lo encuentro. 152 veces la palabra santo. Y yo dije, no, pero la palabra es, por ejemplo, cuando dice santísimo, es la palabra santo, santo, dos veces. La palabra consagrar es una, es un verbo, es como adjetivo o participio pasado, me parece, como diría. Pero lo que quiere decir, está en muchas formas, y en 27 capítulos, la palabra hebrea, Kodesh, es usado muchas veces en el libro. Esto no para prestar atención. Ahí va a decir, ¿y dónde encontraste 39 sacrificios? Bueno, pues, en el libro de primera de Crónicas, hay muchos sacrificios. Mucha gente no lee este libro. ¿Sabe por qué? Genealogías. Lista atrás, lista. A veces la gente se queja de que en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 hay una lista de los años pasados. Vaya al libro de primero de Crónicas. Capítulos tras capítulos, tras capítulos, tras. No estoy exagerando. Más que la mitad del libro es una lista de nombres. Mucha gente que se llama Zacarías. Y eso es una valiosa lección, porque solamente porque ves el nombre Simón, no significa que es el Simón que usted conoce. Y un ejemplo más a punto. En la genealogía de Jesús, en capítulo 3, hay tres hombres que se llaman José. ¿Sabe lo que la gente me pregunta? ¿Y cuál de ellos es el José de la túnica de muchos colores? Y yo tengo que decir, ninguno. Porque José es un hijo de Jacob, pero Judá, por medio de quien vino Jesús, es otro hijo de Jacob. Entonces hay que tener cuidado, solamente porque dice José. No es el José que nosotros llegamos a conocer y amar. Dice que era de la clase de Abías. Es uno de los pocos momentos donde en el contexto no va a haber por qué. Pero Abías es un orden que fue organizado por David y Salomón en el Antiguo Testamento para que los sacerdotes no vengan en el mismo momento todos a trabajar en el templo. Entonces iban a tener 24 órdenes. También va a haber tal cosa en el primero de Crónicas. Entonces viene y va a servir una semana y se va a la casa. Y viene otro grupo, otro orden, y va rotando así. Entonces va a servir su orden dos veces en el año. Ahora, volviendo acá. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios. Y andaba irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A mí me encanta la palabra ambos. Muchos estudios bíblicos he tenido donde, a mi amor, la mujer tenía más interés. En otros momentos, el hombre tenía más interés. Aquí dice ambos. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Saben que la frase delante de Dios es la frase más repetida en el capítulo 1? No es la misma frase griega, déjame decir, pero es apuntando a lo mismo. Y yo no puedo leer capítulo 1, delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios, y no irme en mi mente al libro de Levítico. Porque en el libro de Levítico siempre está diciendo, a puerta del tabernáculo, delante de Dios. Y permítame decir, el lugar correcto y enfoque correcto es delante de Dios. Y cuando la Biblia dice que son justos delante de Dios, es la realidad espiritual. No hay engaño, no puede engañar a Dios. Si la gente es justo delante de Él, justos en verdad son. Y no solo me dice lo que eran, me dice cómo andaban. A mí me encanta ver a la gente mayor, todavía en forma activa. Espiritualmente son así. andaba como irreprensibles en que todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No está yendo por la vida diciendo, sí, me gusta esto, yo creo que puedo hacerlo. Y da la vuelta, y no, no sé. A lo mejor un día, pero ahora no. Y va buscando, ese sí, quizás, sí, sí, no, nunca. Eso no es la mentalidad de Jesús. Andaba en todas las ordenanzas del Señor, no de la iglesia. Pero, verso 7 dice, no tenía hijos. ¿Por qué? Dos razones. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero esa es su oportunidad, de su aparición. Verso 11, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, la frase que se repite, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Yo he leído sobre eso. En el tiempo de Jesús, había muchos sacerdotes. Lo que he leído, un sacerdote nunca quemaba incienso más que una vez en la vida. Y le tocó en suerte a Zacarías hacerlo ahora. Es un momento especial. Nunca he hecho tal cosa, porque una vez que uno ofrece incienso, nunca más lo hace para dar oportunidad a otros. No es para confundirse con el sumo sacerdote, que sí, él entraba todos los años en día de expiación en el lugar santísimo. Pero esos sacerdotes para quemar incienso. Verso 10, toda la multitud, ¿qué está haciendo? Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de incienso. Bíblicamente hablando, iba a tomar incienso, iba a subir un aroma fragante. Y la gente estaba afuera orando sus oraciones para subir en esa fragancia, porque en la Biblia se preocupaba que no solamente sus sacrificios, pero también sus oraciones fueran gratos al Señor. Tenía el enfoque de complacer a Dios. La gente estaba ahí orando mientras que quemaba incienso. Verso 11, algo sucedió de repente. Se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar de incienso. ¿Y cómo reaccionó Zacarías? Se turbó Zacarías al verde y sobrecogió temor. Trate de imaginar, el ángel no vino por detrás. Apareció, imagina que ustedes han venido a este cortina. Digamos que cortina está por acá. Y ese es el altar. Y usted está al otro lado quemando incienso y de repente a la derecha, perdóname, del altar. Ah, estoy confundido. Es este lado. A la derecha del altar aparece un ángel. De la nada. Eso me asustaría. Pero yo lo que quiero decir, en el libro de Lucas y ahora en el Antiguo Testamento, cuando la gente se da cuenta que ha estado en presencia de un ángel, se asusta. Yo tenía un señor, mi señor se acuerda de ella. Ella iba a ser un día que había estado con los ángeles todo el día. Yo le pregunté, ¿acaso usted se asustó a ver un ángel? No, nunca. Son mis compañeros. Van de compras conmigo. Está conmigo todo el día. Yo dije, entonces, ¿no ha visto un ángel como de la Biblia? Porque cuando ángeles aparecen en la Biblia, la gente se asusta. ¿Sabe lo que más dicen los ángeles en la Biblia? No temas. ¿Por qué lo dicen? Porque la gente se asusta. Ese señor nunca se asustó. Lo que quiero decir, ¿cómo sería un maleante viendo un ángel? Si un hombre piadoso se asusta en la presencia. Pero el ángel no vino para asustar. Y en verso 13, perdón, ángel, le dijo Zacarías, no temas. ¿Por qué? Tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿No te gustaría estar en un lugar, por ejemplo, ahora en la iglesia, es Dios lo único. Y un ángel se presenta delante de ti y dice, tu oración ha sido oída. Uno diría, Dios no ha escuchado, hay mucha gente aquí orando. Pero se presenta delante de mí diciendo, tu oración ha sido oída. Y la idea de la oración, porque dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Muchas cosas me encantan sobre castellano. Y una es como ustedes hablan de un parto. Dar a luz un hijo. Es hermoso. ¿Saben lo que estoy diciendo a muchas mujeres en Sudamérica? Es una tragedia dar a luz un hijo y luego entregar el hijo o hija a la oscuridad para toda su vida. Comenzó dando luz, que sigue con este, dar a luz un bebé. Y dice, y llamarás su nombre Juan. Yo siempre hago la pregunta, ¿sabes qué significa el nombre Juan? Probablemente no está en nuestro vocabulario, pero todos los nombres tienen significado, todos. Y el nombre Juan significa, y yo tengo que hacer algo un poco diferente que inglés aquí, pero la palabra significa Dios es bondadoso y misericordioso. Ahí dice todo esto en un nombre tan corto. Sí, lo dice. Abraham, padre de una multitud. Nombres tienen significado. ¿Por qué el nombre Juan? Porque alguien va a escuchar a Juan. Y aún en su nombre podía apreciar que está contemplando la bondad y misericordia de Dios. Muy importante, esencial. Verso 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hay dos sustantivos, no quiero que sea una clase de gramática, pero hay dos sustantivos que corren por el libro de Lucas. Una palabra es gozo. La otra palabra es paz. ¿Está interesado en gozo? ¿Le gustaría tener paz? El libro de Lucas para usted. Y el padre aquí va a tener gozo y alegría, y no solamente él. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y regocijar es uno de los verbos más usados por Lucas. Y el año está diciendo, otros van a compartir tu alegría. ¿Por qué? Verso 15. Porque será grande delante de Dios. Ve la frase, delante de Dios. No beberá vino ni sida, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. ¿Qué haría feliz un padre hoy en día? Nuestro padre dice, dirá, yo quiero que mi hijo sea deportista. La mamá dice, no, deportistas a veces son muy castigados con los dobles. Yo quiero que mi hijo sea médico. A lo mejor los dos dicen, bueno, lo que sea. Pero que sepa defenderse y proveer para una familia, y eso le daría mucha alegría. Pero aquí es gozo y alegría, porque esa persona sería grande delante de Dios. Y grande de verdad. Porque delante de Dios no hay engaño. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo. Lucas, vamos a ver cuatro veces. Aquí en el principio, hablando de ser lleno del Espíritu Santo. En entonces, gente va a visitarnos. Y a veces va a comentar, no presento. No hay notable, por eso la presencia del Espíritu Santo hoy. En un momento a veces no entendía. Pero lo que quiere decir es, no vi o no escuché nadie hablando en lenguas. Juan murió antes del día de Pentecostés. No hablaba en lenguas. Oye, no veo nadie haciendo un milagro hoy día. Juan capítulo 10. Verso 41, si no me equivoco, dice Juan, no hizo ningún señal. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser definido en otra manera. El mundo tiene el enfoque equivocado ahí. Entonces, uno puede ser lleno del Espíritu Santo sin hablar en lenguas y sin hacer un milagro. Porque Juan, descendiente de su mamá. Ahora, verso 16, que muchos de los hijos de Israel se convierten al Señor Dios de ellos. Sorpresa. Yo pensaría, ya están convertidos. ¿Cuándo va a ser enviado a paganos? ¿Cuándo es enviado al pueblo de Dios? El día cuando estamos con mucha gente escuchando la palabra, no implica que todos son convertidos. A lo mejor nuestro mensaje hoy día tiene que enfocar la idea de convertir la gente de Dios a Dios. Sigue, ¿cómo? Irá delante de él, la idea de Dios, con el espíritu y poder de Elías. ¿Eh? Estudiar la historia de Elías va a ayudar. El espíritu y poder de Elías. Elías y Juan, muchas similitudes. Ambos vivían en el desierto. Ambos vestían de una manera. Ambos tenían reyes y reinas corruptas y pervertidas. Acab y Jezabel, Elías, Juan el Bautista, Herodías y Herodes. Y ambos hablan la palabra de Dios con mucha valentía a esas personas corruptas delante de ellos. Anota, para ir delante de él con el espíritu y poder de Elías, ¿para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, ¿qué significa volver los corazones de los padres a los hijos? Muchos dicen, yo pienso que los padres aman a sus hijos. Pero no creo que estamos hablando de esta manera. Sería como los ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, mirando su familia, su descendencia. No, no son lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué va a pasar para que puedan mirar ellos con agrado? Pues Juan va a ayudar que este pase. Y anote la frase siguiente. Los rebeldes de la prudencia, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es en cierta manera, es una amplificación de una profecía de Malaquías, donde dice los hijos, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Piénselo. En la cultura, ¿dónde encuentro normalmente la sabiduría? En los jovencitos, en los padres. En los padres. ¿Dónde encuentro normalmente la rebeldía? ¿En los padres o en los jóvenes? Lamentablemente, en los jóvenes. Entonces, la idea es padre a hijo, hijo a padre. Va a unificar el pueblo de Dios en algo que Dios ha querido sin menor duda y que la gente de Dios ha anhelado también. Y así, preparar gente bien dispuesta para el Señor.